¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa dominical de Con Permiso. Y agradecemos a todos quienes hayan sintonizado a esta radiodifusora de la Diócesis de Corpus Christi, que domingo a domingo les trae a ustedes su programa dominical de Con Permiso. Esta mañana, un servidor, Javier Colmenero, junto con la mesa de trabajo, les damos la bienvenida. Un servidor, Javier Colmenero.
Gaby Pinedo, buenos días. Y ya estamos en la última etapa de la cuaresma, gracias a Dios.
Sister Ángeles, que Dios me los bendiga, buenos días.
Bueno, los saludo, yo soy el padre Henry, y no solamente que estamos en el momento último, sino que hoy, domingo de Palmas, iniciamos en el mundo católico la Semana Mayor, la Semana Santa. Y permítanme aprovechar este momento inicial de este programa para decirle a todos los católicos que vale la pena renovar nuestra fe y celebrar junto con nuestra Iglesia el Triduo Pascual, donde no solamente recordamos, sino conmemoramos la pasión, la muerte y resurrección del Señor. Esta será una semana diferente. Esta será una semana de mucho crecimiento espiritual. Esta será una semana en que muchos que no habían conocido a Jesucristo llegan por primera vez a nuestra Iglesia Católica, como son los catecúmenos. Se ha informado en el Vaticano que este será uno de los años más jubilosos, porque mucha gente que no estaba dentro de la Iglesia Católica en este año se han preparado para la gran celebración del próximo Sábado Santo en la noche, recibir el sacramento del bautismo y ser admitidos a nuestra Iglesia Católica. Pues bien, queridos oyentes, aprovechemos desde este primer domingo, y no solamente para asistir de manera personal, sino, por favor, quiero hacerles una invitación expresa a que inviten a su familia, a sus amigos, anúncienles, hoy iniciamos Semana Santa, y es justo y necesario que entonces le bajemos un poco el acelerador a los trabajos diarios, bajémosle el acelerador a tanta conversación en el cellphone, a tanta mirada de televisión, y fijemos la mirada en Cristo que está en la cruz, que muere por nosotros y que resucita glorioso para nuestra eternidad. Queridos oyentes, de esta manera damos apertura a este nuestro programa. Bienvenidos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de la sed de Cristo.
La sed de Cristo. Empezamos con la quinta palabra de Jesús en la cruz. Tengo sed, nos dice Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un botijo lleno de vinagre. Fijaron en una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la llevaron a la boca. En Juan 19, versículo 28 al 29. El vinagre servía de anestesia, y por eso Jesús no quiso tomar de ella al principio de su crucifixión, para así mejor sentir el dolor y sobrellevarlo solo por amor a la voluntad de su Padre y por la redención nuestra. Tengo sed, dijo. No solo una sed física, buscando un alivio temporero, sino sed de justicia, sed de que se haga el bien, no el mal. Sed de almas, almas verdaderamente convertidas, no sólo de palabra, pero en las obras, en su forma de vivir. Sed de amor, pues como decía San Francisco de Asís, el amor no es amado, el amor no es amado.
Varios santos a través de los tiempos han hecho comentarios sobre esta quinta frase de Jesús. San Lorenzo Justiniano decía que esta sed no era el resultado de sequedad, sino una que crecía del ardor del amor de Jesús. Tenía por nosotros esta sed, nace de la fiebre de su amor. Santo Tomás dijo, por este tengo sed. Se muestra el ardiente deseo por la salvación de la raza humana. San Luis Ligorio también menciona que Jesús quería declarar el deseo que tenía de sufrir por nosotros para mostrarnos su amor y el gran deseo de que tenía de ser amado por nosotros. Sin embargo, no ha habido otra persona como la Beata Madre Teresa de Calcuta que haya vivido más íntimamente esta frase al haber experimentado un segundo llamado dentro de su vocación religiosa. Un 10 de septiembre de 1943, un tren de camino a su retiro anual, después de este llamado se encontraba la sed ardiente de Jesús tiene de amor y de las almas, y un pedido a Santa Teresa de fundar la congregación religiosa de las misioneras de la caridad. Con la actualización de su obispo, la orden fue fundada y su propósito general continúa siendo el saciar la sed de Jesucristo en la cruz de amor y de las almas. La misma Madre Teresa experimentó un sufrimiento y oscuridad interior que después entendió era una participación en la sed de Jesús y un vínculo misterioso que la unía al corazón de Jesús.
En una carta de la Madre Teresa a las misioneras de la caridad del 25 de marzo de 1993, ella les dice, ¿por qué dice Jesús, tengo sed? ¿Qué es lo que quiere decir? Tengo sed es algo mucho más profundo que Jesús diciendo sencillamente, te amo. Hasta que sepas en lo profundo que Jesús está sediento de ti, no puedes siquiera comenzar a saber quién quiere ser para ti o quién quiere que seas tú para él. Nuestra Señora fue la primera persona que escuchó el clamor de Jesús, tengo sed, junto con San Juan, y estoy segura que María Magdalena también. Puesto que ella estuvo ahí en el Calvario, conoce qué tan real, qué tan profundo es su anhelo por ti y por los pobres. ¿Lo sabemos? ¿Lo sientes como ella? Pídele que te enseñe. Su papel es el de ponerte cara a cara, como a Juan y a Magdalena, con el amor en el corazón de Jesús crucificado. Escucha la sed de Jesús. Que sea para cada uno palabra de vida.
Finalmente, la Madre Teresa les pregunta en su carta, ¿cómo nos acercamos a la sed de Jesús? Solo un secreto. Mientras más te aproximes a Jesús, mejor conocerás su sed. Arrepiéntete y cree, nos dice Jesús. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Sin duda, de nuestra indiferencia, de nuestra dureza de corazón. ¿Qué tenemos que creer? Que Jesús tiene sed aún ahora, en nuestro corazón y en los pobres. Él conoce nuestra debilidad, quiere solamente nuestro amor, quiere solamente la oportunidad de amarte. Él no está atado por el tiempo. Cada vez que nos acercamos a Él, nos asociamos con Nuestra Señora, con San Juan, con Magdalena. Querido hermano, ¿qué hacemos por amor a Jesús?
Y bien, hermanos, pasaremos a los temas de costumbre sobre este tema que hemos traído a ustedes este domingo. Tengo sed.
Les voy a ser sinceros. Yo siempre había leído o escuchado la narración, ¿verdad? Y lo veía yo en el sentido literal del momento, que tenía sed de que le dieran algo de tomar. Todo lo del aspecto de que tenía sed de almas y sed de amor, no se me vino a la mente, no lo pensé, sino que me di cuenta hasta que empecé a leer sobre la Madre Teresa de Calcuta y más recientemente sobre su orden y todo eso, y leyendo otros santos y Juan Pablo II. Y yo pensé, Señor, gracias que, en parte por curiosidad de conocer la vida de los santos y conocer más acerca de la Beata Madre Teresa, que ahora entiendo el verdadero significado. Y cuando de veras lo capté por la gracia de Dios, ahora sí que se me prendió el foco por la gracia de Dios, que Él tenía sed de mí, de mi amor, y de que yo al mismo tiempo podía saciar su sed al responder a su amor. Yo me acuerdo que me impactó profundamente. Fue una realización que me llegó mucho, porque yo decía, ¿cuántas veces lo he ignorado en oración o en otras personas? El hecho de ver que en el rostro de sufrimiento, por ejemplo, que la Madre Teresa vio en ese, cuando iba en el tren, y vio a ese hombre que estaba ahí en la calle tirado, sucio, enfermo y todo, fue cuando ella se dio cuando el Señor le habló a ella, le dijo, estoy sediento. Y ella trató de ignorarlo y le volvió a hacer la pregunta, ¿me vas a obedecer o no? Porque ella había hecho el compromiso de obedecer a Dios, de no negarle nada a Dios. Entonces, en esta semana de Cuaresma, la última semana, la semana más importante de nuestra salvación, y con los temas que hemos venido hablando las últimas semanas sobre el examen de conciencia diario, las lágrimas de María, yo quiero invitar a todos a que vean esta semana cómo Dios les ha dado muestras de que tiene sed de su amor, y analizar también, Señor, ¿en qué te he fallado que no te he saciado tu amor? Y es algo tan sencillo, porque Él quiere darnos todo lo que Él es, que es amor, que va a satisfacernos plenamente, y al mismo tiempo sabe que nosotros, esas criaturas que Él hizo, somos los únicos de toda la creación que podemos satisfacerla. No los perros, no las aves, no los peces del mar, nosotros que nos hizo con amor.
Nosotros tenemos ese es una de las partes principales que tuvimos nuestra madre fundadora cuando comenzó nuestra congregación en Madrid, despuesito de terminó la guerra civil de España, la miseria que vio, y siempre decía, nosotros tenemos que ir a calmar esa sed que está entre nuestra gente. Eran chabolas, vivían como pues en casas de cartón, de cómo podían defenderse. Y ir a esos lugares, yo me acuerdo que aún siendo niña, que nos invitaba a que fuéramos con ellas a visitar a todas esas gentes, yo decía, ¿cómo podemos siquiera ver la cara de esa gente? Y siempre tenía esa frase, acuérdense que Cristo lo que nos dijo, tenemos que saciar la sed de todas estas gentes que tenemos a nuestro alrededor. Pero es que en Madrid había quedado una miseria, había quedado algo que espantaba, el hecho de ver todo aquello que había quedado después de la guerra civil. Sí. Eso es lo que motiva a muchas personas a formar, como la Madre Teresa, un nuevo convento, un nuevo medio de vida, como nosotros, misioneras de Jesús, María y José, comenzamos también precisamente buscando cómo calmar la sed de tantos que habían quedado prácticamente sin nada en España. Esa es la manera.
Pues interesante también decirle a nuestros oyentes que el sermón de Jesús en la cruz es un sermón que todavía sigue dando de qué hablar, y que definitivamente son palabras bíblicas que nunca podremos nosotros, la mente humana, como alcanzar de desminuzarlas en toda su esencia. Como decía Gaby, quizá de pronto ella lo había entendido de manera literal, pero hoy, después de su experiencia que ha tenido de Dios, le ha encontrado otro significado, y cada día encontraremos significados, ¿no? Yo siempre he pensado que a veces en la vida de Jesús hay algo que es interesante, y es que él muchas veces, él es el que presenta, él se presenta siempre como el necesitado.
Uh-huh. Sí.
No nosotros, porque a veces nosotros somos presumidos, a veces somos soberbios. Y mire que esta es una fiel demostración de que él es el que toma la iniciativa de colocarse como él, como el necesitado. Si recordamos, en el tercer domingo de Cuaresma, de esta Cuaresma que estamos terminando hoy ya con el domingo de Pasión, porque hoy vamos a leer la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, recordamos en ese texto de la Samaritana, cuando el Señor le dice, dame de beber, dame de beber. Mire que aquí hay algo importante. Él siempre se coloca al necesitado, ¿para qué? Para que más adelante nosotros podamos entender que el necesitado soy yo. Y él nos invita justamente a ver lo profundo de nuestro pozo, que es a veces nuestro corazón, que sigue de verdad herido por el agua sucia que a veces ha contaminado la misma vida del ser. Y cómo el Señor nos invita justamente a eso, a saciar de una sed más exquisita, que es la sed de la gracia, la sed del amor, que esa sed del amor verdadero me lleva a ser solidario, como lo expresa el texto que acabamos de leer de la Madre Teresa y de miles y de miles de personas que hoy están haciendo el bien. Tal vez en algún programa, no sé si era Javier que recordaba, que si la gente supiera dónde están miles y miles de misioneros, sacerdotes y religiosas, pues nada más y nada menos están ayudando en nombre de Jesús a saciar la sed que quizás ni un político, ni nadie de los gobiernos ha llegado a lugares tan recónditos, pero ahí siempre, cuando hay una sed del amor de Jesús, no importa dónde tengamos que llegar, con tal de ir con esa voz de aliento a esos hermanos que tanto lo necesitan. Entonces yo considero que esta palabra, que es la quinta que él proclama en la cruz, pues es una invitación a eso, a que nosotros también sintamos una sed, a que no calmemos hoy esa angustia con cosas materiales, sino a calmar quizás nuestro corazón de algo tan especial que solamente nos lo puede dar nuestro Señor Jesucristo.
Cuando estaba en el servicio militar, y que me volví a acercar de nuevo a la iglesia, y no por estar en el servicio y expuesto a las zonas de combate, sino simplemente por un llamado interno. Y compañeros de los cuales me rodeé, y realmente no sé si ellos llamaron o fue alguien más que me llamó, pero pude volver a reintegrarme a aquellos años cuando empecé yo a ir a la escuela, y que fui yo a la escuela católica, afortunadamente. Entonces, me pegó muy duro la palabra del centurión cuando llega con Jesús y le dice que yo no soy digno de que vengas a mi casa. Entonces, yo me sentí así al principio. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que, pedazo de tarugo, digo, sí eres digno porque te criaron y te necesita, te quiere. Y es cuando vino ese llamado, esa transformación, que pues seguimos en la lucha. Seguimos haciendo el esfuerzo grande de seguir escuchando esa palabra y seguir ese anhelo y no perder de vista ese llamado y esa pues ese amor que se me está extendiendo, ¿verdad? Y, yo, es, y esto lo toca.
Yo pienso muchas veces en esta de tengo sed, que tantas veces que lo quizás lo hemos leído y lo hemos visto palpadamente, pero como que nosotros lo miramos siempre un poco egoístamente. No miramos que el vecino o el amigo o el familiar es el que está necesitando de mi ayuda, sino como que yo presumo de que, bueno, pues Dios voy a pedir para que Dios le ayude. No, soy yo la que tengo que empezar por ayudar, porque Dios es lo que me está pidiendo a mí. Yo tengo sed de que tú te muevas a dar de agua, de beber a ese pobre caminante, a esa pobre persona que está en el camino, que es lo que hizo la Madre Teresa. Cuando vio, cambió completamente su ruta. Pero nosotros muchas veces egoístamente nunca pensamos que eso es lo que Dios nos está pidiendo. Pensamos que Dios nos pide, pues sí, rezar, orar y hacer, pero dar algo de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestra labor, de nuestro esfuerzo, se nos hace que no es nuestro trabajo. Y Dios, en esta misma palabra, nos está continuamente diciendo, recuerda que tengo sed de que tú me traigas almas para mí, que tú seas quien me guíes a otras personas para mí, porque si de otra manera no lo podría entender, no lo podrían hacer. Es que nosotros tenemos que movernos, y es lo que nos falta, entender que Dios me está diciendo, tengo sed, ángeles, tengo sed de que tú salgas de tu nidito y vengas a ofrecerme ese trabajo o esa labor, ese esfuerzo, para que no, así es lo mismo que nos está llamando a todos. No es nomás a uno, sino nos está llamando a todos.
Bueno, y desde que Él subió al cielo, dejó a su iglesia, y nosotros somos sus pies, somos sus manos, somos su voz, somos Él usa nuestro cuerpo, nuestro intelecto, nuestra voluntad para poder saciar la sed que tienen los demás. Hay una oración muy bonita que en la consagración a María, a Jesús a través de María, que dice, María, te doy mi corazón, enciéndelo por favor con el amor por Jesús. Hazlo siempre atento a su ardiente sed de amor y de almas. La necesidad más grande de la humanidad es por el amor de Dios, es esa relación personal. Y ya que hemos tenido esa experiencia, no nos queda otra más que compartirla, porque entonces somos sensibles, nos hace sensibles a la necesidad de los demás. No solo espiritual, ¿verdad?, de evangelización, sino física, lo que usted decía, Sister Ángeles, ¿verdad?
Y claro, no hay duda que esta frase pues alienta a una necesidad vital, tanto física como espiritual.
Claro, claro.
Porque es que definitivamente sin el agua no podemos vivir tampoco.
Sí.
O sea, materialmente, usted no puede tener energía, pero que tenga agua, sobrevive. Y bueno, pues valga esta oportunidad también ante esta palabra tan desgarradora de Jesús, porque es como con unos labios secos, pero al mismo tiempo lleno del amor de Dios, que nos invita justamente a tomar conciencia de lo que significa para nosotros también, hasta incluso los recursos naturales.
Claro.
Yo creo que yo también quiero llevar a una reflexión de esto. Yo en estos días yo lo denunciaba en mi parroquia en una de las homilías, y yo decía, las grandes batallas que se van a sortear en unos 20 o 30 años, no es por otra cosa, sino por el elemento vital que es el agua. Recuerden eso. Quizás muchos de los que hoy nos escuchan ya no estaremos en esa época, pero se va a padecer de agua. Hoy no hay agua potable. Hoy hay en muchos lugares del mundo que ya no se consume y no se puede tener ni un vaso de agua. Y hoy nosotros, quienes nos están escuchando, hasta dejamos la regadera en los minutos o la media hora ahí para lavar un traste y no nos importa, creyendo que porque nosotros pagamos el bill tenemos todo el derecho de hacer y deshacer con los recursos. A mí eso me ha llamado la atención. Yo creo que también debe haber una sed de solidaridad.
Claro.
Una sed de sensibilidad. Uh-huh. ¿Ya? Porque eso, si no tenemos una sed de sensibilidad, hermano, no me va a importar el otro. No me va a importar el otro. Y el otro también necesita quizás disfrutar de esos recursos. Hoy se está pagando, acuérdense. Ya en muchos lugares del mundo se está pagando más dinero por el agua que por el gas. Uh-huh. Ahora, si esto vamos a la necesidad espiritual, pues no hay duda que hoy estamos... yo le preguntaría hoy a mi querido oyente, ¿cómo estamos hidratando el alma? Uh-huh. Si pudiéramos decir en estos términos muy humanos, claro. Uh-huh. ¿De qué lo estamos hidratando? ¿De qué nos estamos saciando? ¿Ya? Que nos sintamos tan conformes, que no aparezca ese grito desgarrador, que desde la cruz el Señor me está diciendo a mí, te está diciendo a ti, tengo sed, Señor, tengo sed de ti. Tengo ganas de regresar a mi iglesia. Tengo sed de que mis hijos se bauticen en la iglesia. Uh-huh. Tengo sed de que mi matrimonio sea del plan que Dios quiere para mí. Uh-huh. Tengo sed de que mis jóvenes no caigan en tanto mugrero. Tengo sed de unos sacerdotes santos, fieles. Esa es la sed que tenemos que pedirle hoy al Señor.
Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y yo creo que parte de esta sed de que usted decía física es también el compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque le vamos a tener que dar cuentas de qué manera hemos usado los recursos que Él nos ha dado. Y a veces es muy fácil, y yo lo he hecho, escribir un cheque y mandarlo a una asociación, por ejemplo, ¿verdad? Pero el involucrarte en ese lugar, en ese ministerio, es otra experiencia completamente mucho más fructífera. Y
completamente, claro, ¿sí? Que sí.
Y también es muy importante que nos demos cuenta de que tenemos, si queremos saciar en esa sed también nosotros, debemos de estar más seguido al pie del sagrario, donde está Cristo, sí, para podernos entender y comunicarnos más fácilmente.
Sin duda que es el verdadero manantial.
Definitivamente.
¿Cierto? Uh-huh. Pues queridos oyentes, nosotros ya diciéndoles, como lo hemos dicho al comienzo de este programa, al iniciar esta Semana Santa, hoy Domingo de Palmas, que seguramente hoy muchos van a ir a las iglesias a recibir la palmita, pero no nos quedemos con cosas externas. Yo creo que tenemos que ir mucho más profundamente a vivir una Semana Mayor, como ese llamado que Dios me hace a la conversión. ¿Ya? A vivir más unido en el amor de Jesucristo. Pues queremos terminar invitándolos para que no falten en su parroquia a participar de los diferentes eventos.
Y con esto, amigos, nos despedimos hasta el próximo domingo.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.